La Universidad Privada de Extremadura tendrá que esperar. Aunque la Asamblea ya aprobó su creación hace 9 meses, UNINDE, la Universidad Internacional de Extremadura, no podrá iniciar las clases a la vuelta del verano.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, son las 2. Todos los planes de estudio están ya validados, pero no han llegado a tiempo, fundamentalmente por la premura para la captación del alumnado y porque tienen que completar aún los equipos docentes y también la construcción de sus sedes.
Por más que hemos puesto toda la carne en el asador por nuestra parte, pues no ha sido posible llegar a los tiempos. Y además también no tiene ningún sentido el que pusiéramos en marcha un INDE sin tener todas las garantías de calidad, de excelencia.
La intención de UNINDE es comenzar los posgrados y másteres en el primer trimestre del año que viene y los grados presenciales en el curso 27-28.
La Junta rescinde el contrato con la empresa que gestiona los 10 centros de servicios al transporte. De esta manera, la Administración Regional podrá volver a licitar de nuevo esas instalaciones. Los 56 trabajadores, aunque algunos ya no están en la empresa, llevan 5 meses sin cobrar. A su situación se refería en estos términos la portavoz de la Junta, Elena Manzano.
Nosotros hemos pagado a la empresa pidiendo que por favor pagara a esos empleados y no lo ha hecho. Por lo tanto, en este caso lo único que puedo hacer es remitirme a la normativa laboral y a que ojalá la situación de estos 56 trabajadores dentro de muy poco pues sea la mejor posible, se garantice la prestación del servicio.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la segunda convocatoria del programa de formación y empleo Escala por un importe de 37 millones de euros, así como una línea de ayudas para favorecer el relevo generacional en las empresas familiares.
Y hoy se ha reunido el Consejo de Ministros, OCO, con acuerdos relevantes para Extremadura. Se van a invertir 50 millones de euros para la contratación de desempleados y desempleadas para la reconstrucción de las zonas afectadas por los temporales aquí en Extremadura, también en Andalucía.
La inversión va a permitir que los municipios afectados mejoren infraestructuras y servicios. Se estima que 13.000 personas demandantes de empleo podrán beneficiarse del plan de reconstrucción.
También se autorizan algo más de 14 millones de euros para contratar las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona declaradas como obligación de servicio público.
El próximo contrato incluye mayor flexibilidad horaria, los primeros vuelos saldrán antes y los últimos llegarán más tarde. Además, podría aumentar el número de frecuencias con Barcelona. Hay que recordar que el coste de estos servicios los asume la Junta de Extremadura.
El gobierno invita a la Junta a pagar. El gobierno central que da el primer paso para que se prohíba fumar y vapear en las terrazas de bares y restaurantes. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la ley antitabaco que también amplía los espacios libres de humo. En la calle hay división de opiniones.
El hecho de que tú estés sentado en una terraza y alguien esté fumando al lado, pues en cierta manera molesta también.
Me parece muy bien, porque a veces estás oliendo el humo del vecino de al lado. Con lo cual las terrazas, nada.
No va a afectar, claro que no va a afectar.
Todo lo que sea quitar libertades me parece inoportuno.
Por otra parte, el Ejecutivo aprueba las nuevas ayudas a la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Tendrán carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero y es previsible que los fondos se agoten rápidamente.
En la Asamblea hoy se ha debatido sobre las plantas de biogás proyectadas en la comunidad. Ha comparecido el aportado de la plataforma Salvemos la Coronada, expuesto los motivos por los que rechazan el macrovertedero y la planta de biogás que se proyecta en las inmediaciones del municipio.
Este colectivo pide que se escuche a los ayuntamientos que la Junta no apruebe ninguna planta sin que antes la región se dote de un plan que regule esas iniciativas.
No somos contrarios a la tecnología, somos contrarios a la imprudencia. No queremos ser el vertedero de otras regiones ni el campo de prueba de tecnologías que no han demostrado seguridad absoluta en nuestro entorno.
Se investigan 4 posibles crímenes machistas en nuestro país en las últimas 24 horas. Se habrían producido en Marbella, Alicante, Toledo y Málaga.
De confirmarse todos ellos serían ya 33, han escuchado bien, 33 las mujeres asesinadas por violencia de género en España desde que comenzara el año. Recordamos, el 016 es el teléfono para atender a las víctimas que sufren la violencia de género. Es gratuito, no queda reflejado en la factura, pero tenéis que borrarlo del listado de llamadas.
Y siguen los reconocimientos al futbolista extremeño Pedro Porro tras proclamarse campeón del mundo con la selección española de fútbol.
Hoy el Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado por unanimidad iniciar el expediente para concederle el título de hijo predilecto. Es la mayor distinción de la ciudad. Además, ha sido incluido por la FIFA en el mejor 11 del Mundial.
Y la actualidad en Extremadura del deporte, ¿por dónde pasa el Escarpallo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por supuesto, por Pedro Porro, como ese nombre ilustre de un extremeño que hace historia para el fútbol de la región. Hoy va a pasarse por zona mixta el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, vicepresidente de la la española, Sergio Merchán, que ha estado en todos los partidos de la selección, que estuvo ayer en la recepción oficial en Moncloa y Zarzuela y también en la fiesta de Cibeles. Pero al margen de eso también hay que hablar de nuestro fútbol, de la pretemporada, por ejemplo, en Primera Federación Femenina para el Sport de Extremadura, que ya ha comenzado, para Don Benito y Badajoz en Segunda Federación y para el baloncesto, y ese torneo que desde esta tarde comienza en el Multiusos de Cáceres con las mejores selecciones europeas en categoría sub-16.
Te escuchamos a las 2:30, la previsión del tiempo, suben las temperaturas, 36, 37 grados en Badajoz, 35 en Cáceres, muy lejos de los más de 40 que se van a superar en muchos puntos del país porque llega una nueva ola de calor.
Vamos a saber también cómo se circula por las carreteras extremeñas de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la salida de Mérida, ya por la 66 en el entorno de Calamonte, al igual que también por la zona de Villafranca de los Barros, en este caso sentido ya Sevilla. Al margen de ello, en el resto de carreteras, como es habitual, no registramos grandes complicaciones y se circula con total normalidad.
Víctor Sánchez está hoy al frente de la técnica, Estefanía Verdejo se encarga de la producción. Comenzamos. Y lo hacemos en clave educativa, noticia que les viene contando Canal Extremadura Radio. La primera universidad privada de Extremadura, UNINDE, no llegará a tiempo para el próximo curso. Sus grados presenciales no comenzarán hasta el curso 27-28, si esperan que estén listos los posgrados y másteres en el primer trimestre del año que viene. La ley se aprobó hace ya 9 meses, pero dicen que los tiempos eran muy justos para poner en marcha esta iniciativa de universidad privada. Elías Denche.
La primera universidad de carácter privado fue aprobada por la Asamblea de Extremadura en octubre de 2025. 9 meses después, se esperaba que pudiese iniciar su actividad lectiva para el curso 26-27, un hecho que, según dicen, no ha sido posible debido al cúmulo de frentes, elección de equipo de gestión, planes de estudio, infraestructuras... Todo ello pospondrá su arranque hasta el curso siguiente. El director de UNINDE en Extremadura es Antonio Rubio.
No tiene ningún sentido el que pusiéramos en marcha a UNINDE sin tener todas las garantías de calidad, de excelencia y, por supuesto, que todo lo que supone la puesta en marcha de la universidad pues respondiese a las expectativas de los alumnos.
Con respecto a los edificios, el de la Avenida de Elvas, que contará con 10 plantas y un campus, está siguiendo los trámites urbanísticos. Se espera que esté en 2 años, mientras que la sede de la Avenida Antonio Massa estará a principios de 2027. Por otra parte, desde UNINDE se sienten muy satisfechos porque la Agencia de Evaluaciones ANECA ha validado los grados de su oferta.
Estamos particularmente orgullosos de que no hayan encontrado ningún tipo de observación para subsanar en los grados de Ciencias de la Salud, y el resto pues también contamos con las correspondientes validaciones después de haber tenido que llevar a cabo alguna subsanación.
El director explica que han recibido más de 1.000 currículums para su equipo docente y que estarán elegidos para el primer trimestre del año que viene.
Hablamos ahora de la educación infantil y primaria. Los padres y madres del Colegio Público Luis García de Llera, en la provincia de Badajoz, se van a manifestar esta tarde a las 7, exigen a la Junta el inicio de las obras para solucionar los graves problemas de humedades que afectan a los 70 alumnos de ese colegio rural agrupado.
La Consejería de Educación, que recuerda que el mantenimiento es competencia del Ayuntamiento, va a invertir 160.000 euros para reparar la cubierta del edificio y evitar la filtración de excrementos de palomas y los malos olores que hay en las clases, pero no confirma cuándo van a empezar esas obras. La asociación vecinal que han creado las familias reclama que el próximo curso las aulas se ubiquen en otras dependencias para dejar libre el centro y comenzar esa reforma. José Luis Calurano es su portavoz.
No tenemos fecha, no tenemos nada que nos indique el comienzo de esas obras. Entonces, estamos pidiendo que la Junta Educativa reubique a los niños en otras partes, en otros edificios que tenemos en el pueblo, para que inmediatamente empiecen esas obras.
Y aunque estamos en pleno julio todavía, muchas familias están ya reservando los libros de texto para el próximo curso, para evitar aglomeraciones en septiembre, garantizar el stock ante ediciones cada vez más cortas y repartir un gasto que este año va a subir entre 1,5 y 2 euros por libro. Escuchemos cómo se vive ese adelanto en las librerías.
Hay gente que termina en junio cuando va a recoger las notas y cuando a la vuelta del colegio se pasa por la librería y ya te deja la lista.
Por la organización, porque luego es cierto que todo el mundo viene a lo mejor de golpe.
Con el tema del IPC, pues habrá una subida en todas las editoriales de aproximadamente 1,5 euros, 2 euros en cada libro. Entonces, pues una familia que tenga 2 hijos, pues nos vamos a los 40 euros.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Hablamos de transportes. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy la resolución del contrato con la empresa que gestionaba los centros de servicios al transporte. Una decisión que llega tras el dictamen favorable de la Comisión Jurídica. Se pone fin a la concesión a la empresa Copergy Ibérica ante sus reiterados incumplimientos detectados por la Administración. Ahora bien, el futuro laboral de los 56 trabajadores que acumulan 5 meses sin cobrar sigue en el aire. Isa Casilda, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. La Junta asegura que antes de tomar esta decisión exploró distintas fórmulas para mantener la actividad de los 10 centros y minimizar el impacto sobre sus 56 trabajadores. Pero al no salir adelante ninguna de ellas, el Ejecutivo Autonómico ha optado por la vía de la resolución del contrato. De manera paralela, la Junta anuncia que ya trabaja en un nuevo convenio para reactivar el servicio de forma inmediata y en un nuevo modelo de gestión que saldrá a licitación en las próximas fechas. Así lo explica la portavoz de la Junta, Elena Manzano.
Paralelamente, desde ya estamos trabajando en la firma de un convenio para reactivar los servicios y hacerlo de manera inmediata. Y mientras tanto, diseñamos un nuevo modelo de gestión que garantice la adecuada prestación del servicio y que se va a licitar próximamente.
De momento, la resolución del contrato no despeja el futuro de los 56 trabajadores. La Junta admite que tiene un margen de actuación muy limitado, ya que asegura que la relación laboral depende de la empresa concesionaria. Y de cara a la nueva licitación, el Ejecutivo no confirma si el próximo contrato contemplará la subrogación de la plantilla.
Lo que sí se garantiza es la continuidad de las conexiones aéreas de Extremadura con Madrid y con Barcelona, porque el Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 14 millones de euros para licitar el nuevo contrato de esas rutas, declaradas de obligación de servicio público. El gobierno las autoriza, pero la Junta los paga.
Nos explicamos. El servicio va a estar garantizado hasta octubre de 2028 y el próximo contrato contempla, además, mayor flexibilidad en los horarios de la conexión con Madrid. Ese nuevo contrato comenzará a aplicarse el 28 de octubre de este año, una vez termine el actual. Va a estar financiado, como dices, por la Junta de Extremadura a través del convenio firmado con el Ministerio de Transportes. Entre esas mejoras previstas, el primer vuelo va a permitir llegar a Madrid antes de las 9 de la mañana o al aeropuerto de Talavera la Real antes de las 10. En el caso de la ruta con Barcelona, se mantienen como mínimo 5 frecuencias semanales de ida y vuelta, con posibilidad de ampliar el número en beneficio de los usuarios.
Y otro acuerdo que afecta a Extremadura y que sale del Consejo de Ministros, una inversión de 50 millones de euros para contratar a desempleados en la reconstrucción de las zonas afectadas por los temporales aquí en Extremadura, también en Andalucía.
El Consejo ha aprobado un Real Decreto que va a permitir al Servicio Público de Empleo Estatal financiar la contratación de personas paradas por parte de ayuntamientos para ejecutar esos trabajos de recuperación. Esa medida quiere un doble objetivo: acelerar la reparación de infraestructuras y servicios dañados y favorecer la creación de empleo. Como referencia, el anterior plan desarrollado en Extremadura permitió la contratación de 2.800 personas.
También la Junta ha aprobado hoy medidas de apoyo al empleo, a los servicios sociales y a la prevención de incendios. Destaca una nueva línea de ayudas para facilitar el relevo generacional en las empresas familiares de la región. Isa.
Sí, el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva línea de ayudas dotadas con 500.000 euros para facilitar el relevo generacional de las empresas familiares de hasta 7 trabajadores. Las ayudas podrán alcanzar los 16.000 euros por empresa para sufragar hasta el 80% de los gastos derivados del proceso de sucesión. El Ejecutivo calcula que unas 25 empresas podrán beneficiarse de esta primera convocatoria. Elena Manzano.
Podrán cubrir el 80% de los gastos que realicen, en los que se incurra al elaborar o al actualizar los protocolos familiares, así como cualquier gasto vinculado a la contratación de servicios de asesoramiento para desarrollar estos procesos de relevo.
Por otro lado, la Junta destinará 37 millones de euros a una nueva convocatoria del programa de formación y empleo Escala, con el que prevé mejorar la cualificación de 1.416 personas desempleadas. En el ámbito social, el Consejo de Gobierno ha autorizado 3 conciertos sociales por más de 12 millones de euros para financiar la atención prestada en centros residenciales, ocupacionales y de habilitación funcional, en los que se van a sumar nuevas plazas. Y en materia de prevención de incendios, la Junta destinará 2,8 millones de euros a la adquisición de 8 nuevos camiones autobomba para el plan InfoEx.
Aprobada la mayor reforma de la ley antitabaco en casi 2 décadas, simplemente es el anteproyecto de ley, queda todavía un largo trámite, pero de esta manera se amplían los espacios libres de humo, se prohíbe fumar a los menores de edad y se equiparan las restricciones para cigarrillos tradicionales, vapeadores y también bolsas de nicotina. Jorge Solís.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de la nueva ley del tabaco. La reforma prohíbe fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes, campos universitarios, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, espectáculos al aire libre o vehículos comerciales. También crea zonas de protección en el entorno de centros educativos y sanitarios. Por primera vez, los menores de edad tienen prohibido consumir tabaco, vapeadores o bolsas de nicotina, una medida que hasta ahora solo afectaba a su venta y suministro y que contempla multas de hasta 200 euros. Mónica García es la ministra de Sanidad.
En los espacios compartidos, respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre. La reforma también prohíbe expresamente el consumo de estos productos por parte de menores.
Además, se ha aprobado el proyecto de la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios que reconoce la capacidad de enfermeros y fisioterapeutas para prescribir determinados medicamentos dentro de sus competencias. La norma pretende acelerar el proceso de los tratamientos innovadores y reforzar el uso de los medicamentos genéricos.
Bueno, pues está claro que uno de los aspectos que más afecta a la ciudadanía es la ampliación de los espacios en los que no se va a poder fumar. En la calle hay unanimidad entre quienes no fuman y aquellos que dejaron de hacerlo hace tiempo, que apoyan estas medidas, y disparidad entre los que todavía tienen el cigarrillo en la boca. Hay quien considera que es injusto y quien piensa que se va a acabar acostumbrando como ha hecho hasta ahora.
Yo he sido fumadora, me tiré muchísimos años fumando, dejé porque quise de fumar y me parece genial.
Hombre, a mí me parece un poco injusto, porque tampoco estamos cometiendo un delito y, hombre, en un espacio abierto que corre el aire, teniendo un margen de distancia, no creo que sea tan alarmante poder fumar. Por ejemplo, en un concierto, creo que es un poco injusto y parecemos leprosos.
Me parece muy requete bien, porque yo hace ya 42 años que no fumo.
Yo creo que es un proceso de adaptación, al fin y al cabo. A primera hora todo el mundo va a haber disparidad de opiniones y después, al fin y al cabo, te vas a acabar acostumbrando y ya.
Ya están llegando las primeras reacciones. Una contundente de Asaja dice que ese anteproyecto de ley, de la ley de antitabaco, puede suponer que en Extremadura más de 20.000 familias se vean afectadas y las dos comarcas tabaqueras desaparecerán. Es lo que dice Asaja. Y el Consejo de Ministros ha aprobado también hoy las bases reguladoras del programa Auto Plus, ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos y electrificados.
Son subvenciones con un efecto retroactivo desde el 1 de enero pasado. Van a poder solicitarse de forma telemática por particulares, autónomos y pequeñas y medianas empresas directamente o a través de concesionarios y empresas de renting. El ministro de Industria es Jordi Hereu.
A partir de la aprobación de esta convocatoria ya se podrá empezar a tramitar. A través de un sistema telemático de gestión se podrá empezar a tramitar la petición de ayudas. Se puede hacer directamente cada persona, cada familia, o a través de representantes, concesionarios, empresas de renting, leasing financiero, pueden también ayudar a tramitar estas ayudas.
Por cierto, que el Gobierno va a priorizar los vehículos 100% eléctricos con un precio inferior a 35.000 euros y que estén fabricados con mayor valor añadido europeo. La medida forma parte del Plan Auto 2030 para acelerar esa electrificación del parque móvil y reforzar la industria del automóvil.
Nos quedamos en la Asamblea de Extremadura. Los presupuestos siguen su trámite. Hoy se ha reunido la Comisión de Hacienda y esta semana se aprobará ya el dictamen con las modificaciones integradas. Será ya la próxima semana, 29 y 30 de julio, cuando se celebre el pleno en el que previsiblemente quedará aprobado ese presupuesto para este año. Nos quedamos en el Parlamento Regional, allá que ha aparecido hoy la portavoz de la plataforma Salvemos la Coronada para explicar los motivos por los que rechazan el macrovertedero, sobre todo cerca de la localidad y la planta de biogás. Se ha convertido realmente esa comisión en un debate sobre el futuro de este tipo de plantas en Extremadura. Juan Carlos Blasco.
Ese macrovertedero está en Villanueva de la Serena y debería haber cerrado en 2002, pero se amplió y sus malos olores afectan a la Coronada. La portavoz de la plataforma Salvemos la Coronada, Josefa Blázquez, ha pedido a la Asamblea su clausura y que la Junta no apruebe ninguna planta de biometano sin que antes la región tenga un plan que la regule.
Es que esto se tiene que poner freno. O sea, la planta de biometano, cuando tenemos el problema del vertedero, un terreno que ya está demasiado castigado, no se pueden estudiar los proyectos por separado.
Juan Sininci, de Unidas por Extremadura, apela a ese plan para no encontrarnos con un desastre en 10 años.
Que dentro de 10 años, cuando estos proyectos echen a andar, los que echen a andar, no nos llevemos las manos a la cabeza y digamos es que hemos destruido nuestro campo.
Juan Bravo de Vox espera que todas las plantas de biogás cumplan la ley para lograr la declaración de impacto ambiental. Y el popular Manuel Martín Castizo añade el diálogo entre todas las partes.
Acorde a toda la legislación, tanto de impacto medioambiental, de emisiones, de contaminación, y todo eso evidentemente también depende de que se le conceda la vía.
Que exista un diálogo permanente con los agentes locales desde las fases más tempranas del proyecto y que se expliquen con claridad las medidas previstas para prevenir cualquier afección.
El socialista Manuel Mejías cree que esa planta de biogás mitigaría algo los malos olores.
La planta de biometano contribuirá a mejorar la gestión de los residuos del centro de residuos sólidos urbanos que está próximo y aminorará algunos de los problemas actuales.
Este jueves la Junta recibirá a la alcaldesa de La Coronada para hablar de esas cuestiones. En la actualidad se tramitan en nuestra comunidad unos 10 proyectos de plantas de biometano.
Las últimas 24 horas dejan en nuestro país 4 presuntos crímenes machistas, 2 en la provincia de Málaga, 1 en Alicante y 1 en Toledo. De confirmarse todos ellos, ascenderían a 33 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año. Jorge Solís.
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer hallada con signos de violencia en una vivienda de Benavís, en el entorno de Marbella. La voz de alarma la daba una vecina que escuchó fuertes gritos y vio a un hombre abandonar apresuradamente la casa. En Almoradí, en Alicante, un hombre de 61 años ha sido detenido por la muerte de su pareja, una mujer de 56 años. Tenía antecedentes por violencia de género y la delegación del Gobierno confirma que el caso se investiga como un presunto crimen machista. Pilar Bernabé es la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Nos tiene que movilizar frente a una violencia que es estructural, frente a una violencia que es terrorismo contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres.
Por otro lado, en Alameda de Sagra, en Toledo, otro hombre de 48 años ha sido arrestado por el presunto asesinato de su pareja, una mujer de 45 años que no figuraba en el sistema Biogen. Y en Antequera, en Málaga, la Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 30 años, presuntamente a manos de su pareja, que después se suicidó. Ambos habían estado incluidos en el sistema Biogen. Si los 4 casos se confirman oficialmente, ascenderían a 33 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año. Recordamos que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. Es gratuito y las llamadas no dejan rastro en la factura.
No estás sola. Denuncia. Llama al 016. Canal Extremadura Radio.
En Guareña, en la provincia de Badajoz, la Guardia Civil ha detenido a un hombre, vecino de ese municipio, por un delito de homicidio en grado de tentativa. Habría agredido con un arma blanca a su excuñado en plena calle. La víctima fue operada de urgencia en el hospital de Mérida. Afortunadamente, su vida no corre peligro. Los problemas familiares entre ambos pudieron ser el motivo de la agresión ocurrida la semana pasada.
En crónica judicial les tenemos que contar que ha quedado en libertad con cargos el hombre detenido por la Policía Nacional el sábado en Badajoz por herir a 2 personas a las que disparó con una escopeta de perdigones por una discusión en el barrio de La Picuriña. Y sin movernos de la provincia pacense, en Aceuchal, la Guardia Civil investiga a 3 hombres como presuntos autores del hurto de 1.860 kilogramos de ajos.
Pedro Porro va a ser nombrado hijo predilecto de Don Benito, su pueblo natal. Un reconocimiento unánime, todos los grupos han apoyado el inicio del expediente. Se suma así a la medalla de Extremadura que le otorgará la Junta en septiembre. Escuchamos a la alcaldesa del municipio, Elizabeth Medina, y a algunos vecinos de Don Benito.
Hemos decidido otorgarle el título de hijo predilecto de nuestra ciudad, que es la máxima distinción que tiene Don Benito para nuestros hijos más ilustres. Es el máximo exponente ahora mismo de Don Benito, nuestro máximo embajador.
Porque es buen jugador, es buena persona, es humilde, lo tiene todo.
Cuando está ahí es porque se lo merece.
Estupendamente, además el mejor del mundial.
Hará falta poner la estrella ahí en la entrada de la placa esa nueva de granito.
Por llevar tan alto el nombre de Extremadura y de Don Benito.
De forma breve les contamos otras noticias de interés en Extremadura.
Por ejemplo, que el Ministerio de Transporte saca información pública al proyecto para construir las subestaciones eléctricas y las líneas de alta tensión del tramo Illescas hasta La Yuela de la línea ferroviaria entre Madrid y Extremadura. Es el paso previo para electrificar este recorrido y continuar la modernización de esta infraestructura clave.
Las exportaciones extremeñas entre enero y mayo se incrementaron un 1,8% en relación al mismo periodo del año anterior. Se aproximan a los 1.500 millones de euros. Las importaciones bajan ligeramente.
El sector turístico extremeño supera por primera vez la barrera de los 29.000 empleos en junio. Supone un crecimiento del 0,25%.
El empresario Julio Martínez ha comparecido, ha declarado hoy en la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra y allí ha ratificado que el expresidente Rodríguez Zapatero intervino en el rescate de la aerolínea. Ha puntualizado que no conoce quién más intervino en las gestiones favorables de ese préstamo. Más detalles, María Díaz.
Este martes el empresario ha revalidado ante el juez el escrito de colaboración que presentó un día antes. En el texto asegura que José Luis Rodríguez Zapatero marcaba los pasos a seguir y a cambio cobró una comisión del 1% del rescate. En su declaración, Julio Martínez no habría cargado contra el expresidente directamente, pero ha asegurado que usó Análisis Relevante y otras sociedades para canalizar su capacidad de influencia, mientras que él era un mero transmisor de las directrices, y añadía que no sabe con qué personas concretas se puso en contacto para agilizar la ayuda pública. Este caso ha generado varias reacciones, tanto PP como Vox apuntan a Pedro Sánchez, mientras la ministra portavoz, Elma Saiz, insistía en la presunción de inocencia.
Estamos en una fase inicial de investigación, con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
La declaración de Martínez Martínez choca con la defensa del expresidente, que en todo momento negó haber mediado en el rescate de la compañía.
Y seguimos pendientes, Jorge, de los grandes incendios en nuestro país que han obligado a nuevos desalojos en las provincias de Guadalajara, Teruel y de Segovia.
Eso es, el incendio de la Mierla en Guadalajara sigue fuera de control tras arrasar unas 29.000 hectáreas. También ha obligado a evacuar ya 34 localidades con más de 1.200 desalojados. Esta mañana se ha ordenado también el desalojo de Barcones en Soria por el humo, aunque eso sí, el fuego no ha pasado a Castilla y León. A pesar de esta situación, el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, se muestra optimista con la contención del incendio.
Estaríamos hablando del entorno de 29.000 hectáreas, aunque es verdad que probablemente con las imágenes actualizadas de satélite, curiosamente puedan ser menos, porque hay muchas zonas dentro del perímetro que no han sido incendiadas, que no se han quemado, aunque hoy las tenemos por contabilizadas.
En Teruel, el fuego de Julve, que ya ha afectado a más de 1.100 hectáreas, ha obligado a evacuar también el municipio de Molinos, con más de 200 vecinos desalojados. El consejero de Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, adelanta que la tarde se espera complicada debido a las condiciones ambientales.
En esa zona va a hacer 40 grados y va a haber bastantes vientos con muchas rachas de más de 40 kilómetros por hora. Hay que actuar muy bien en los dos flancos para que el incendio no se abra ni a la izquierda ni a la derecha, y luego hay que seguir evaluando claramente ese frente, que aunque está a 9 kilómetros del municipio que hemos desalojado, pues hay que ser muy prudentes.
También atentos al incendio de Brieva en Segovia, mantiene evacuados 8 núcleos de población y varias carreteras cortadas, mientras que en el incendio del Plan en Huesca afecta ya a unas 100 hectáreas.
En clave judicial, el Poder Judicial aplaza su decisión sobre el posible expediente al juez Peinado.
Sí, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aplazado su decisión sobre las 5 investigaciones abiertas al juez Juan Carlos Peinado al no alcanzar un acuerdo. El promotor de la acción disciplinaria proponía archivar todas las diligencias, entre ellas la abierta por sus afirmaciones sobre una posible fuga de Begoña Gómez con la ayuda de sus escoltas, o la derivada de la queja del ministro Bolaños por su interrogatorio como testigo. Los vocales van a continuar deliberando los próximos días antes de decidir si archivan esos expedientes o siguen adelante con las investigaciones.
Hemos conocido, por cierto, que el Constitucional va a revisar el 22 de septiembre el primer recurso sobre la aplicación de la amnistía. Y fuera de nuestra región, Estados Unidos lanza una nueva oleada de ataques contra Irán, mientras los hutíes amenazan con nuevos bloqueos en la zona.
Sí, Estados Unidos ha lanzado una nueva noche de bombardeos contra objetivos militares iraníes. Donald Trump promete represalias por la muerte de 3 soldados estadounidenses. Por su parte, Teherán asegura haber atacado 2 petroleros en el estrecho de Hormuz y también bases de Estados Unidos en Bahrein y Kuwait. Al mismo tiempo, también los rebeldes hutíes en Yemen amenazan con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb al tráfico saudí. Pondría así en riesgo otra de las principales corredores del comercio mundial, ya que este da acceso al Mar Rojo y también así al Canal de Suez.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
En la previsión del tiempo, poco a poco suben las temperaturas. No vamos a llegar a los 40 grados en Extremadura, pero no nos va a faltar mucho. Nos va a quedar muy cerquita. Carlos Benito, buenas tardes.
Buenas tardes, suben un poco más las temperaturas y aunque de momento no vamos a llegar por aquí a los valores previstos para otras zonas de la mitad sur peninsular o en el este del país, esta tarde ya sí veremos termómetros por encima de los 36, de los 37 y hasta de los 38 grados, un umbral este, el de los 38, que no superábamos en Extremadura desde el pasado día 11. De todas formas, solo será hacia el extremo oriental, por donde pasaremos de esos 38 o de los 36 en zonas de sierra, por lo que 12 días después vuelve en activarse hoy también algunos avisos por calor, avisos amarillos, que solo estarán activos esta tarde en Villuerca, Sibores y Montañez, aunque para mañana esos avisos se van a extender a muchas más zonas. De hecho, mañana ya sí veremos máximas por encima de los 36, 38 y hasta de los 39 grados en prácticamente toda la región. Solo en algunas zonas de sierra del noroeste o por el extremo occidental aún costará este miércoles superar los 35. Un ambiente bastante más caluroso el que el de esta última semana y media, pero que no se alargará mucho más. A partir del jueves volverán a bajar las temperaturas. Y además de a los termómetros, miramos hoy también a las nubes y a la calima que se cuelan desde el sur. No son nubes muy compactas ni una intrusión de polvo muy destacable, pero esta tarde y mañana sí veremos el cielo algo más enmarañado y sobre todo mucho menos luminoso, más sobre todo cuanto más al sur nos movamos. A partir de la tarde de mañana, el viento de poniente y suroeste acabará por empujar buena parte de toda esa calima hacia el interior y el este peninsular de nuevo.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
El Teatro Romano de Medellín volverá a acoger este verano una nueva edición de la extensión, una más del Festival de Mérida, obras que ya se pudieron ver el año pasado y además con un pasacalles el sábado, Olga Ayuso.
El emblemático escenario reúne en esta programación varias fechas con tres obras y pasacalles. El 24 de julio llega Jasón y las Furias de Teatro del Noctámbulo, escrita por Nando López y protagonizada, entre otros, por José Vicente Moirón.
Tanto Medellín como Caparra y Regina son tres lugares inspiradores, absolutamente ideales para poder poner en escena estos trabajos, estos textos, estas puestas en